Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer de 12 a 30. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Oremos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, que estamos aquí hoy en día en tu templo, Señor, para escuchar tu palabra y tu voluntad para nosotros, Señor. Guía nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar atento a tu palabra, Señor, y a tu Espíritu Santo, la convicción de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo hogar representado aquí hoy en día, Señor, y ahora bendiga el servicio, el sermón y nuestra iglesia, Señor. Y lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a pasar mucho tiempo en la palabra, so get ready. ¿Templo qué? Bíblico cristiano. Es bueno leer y escuchar la palabra, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, un servicio no es un servicio, si no hay algo que seguir, hay un PowerPoint, hay ilustraciones y todo eso. mente. No, no, no. Eso ayuda, sí. Pero el poder está en la palabra, ¿verdad? Yo puedo estar aquí arriba leyendo este versículo, hablando unos cuantos 5 minutos y ya. Porque la palabra, no es no el predicador que hace trabajo. So, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Filipenses. Y si Dios quiere, en las próximas 2 semanas vamos a cubrir el capítulo 3 y 4. Pero aquí terminamos el capítulo 2. Y aquí nos da Pablo, una vez más, está encarcelado en Roma, ¿verdad? Y hemos visto en las últimas 2 semanas que el gozo que tiene, aunque esté en la cárcel y sus circunstancias, él tiene un gozo, ¿verdad? Hacia su hermano, hacia sus hermanos en Cristo, la iglesia en Filipo y a Dios. Y también vimos la semana pasada que Cristo despojó sus privilegios por un poquito para servir a su creación, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener esa misma actitud, no pensando de nosotros mismos, pero en otros, estimando otros más importante que nosotros, ¿verdad? En todo momento. Bueno, vamos aquí a terminar los últimos versículos del capítulo 12, empezando con el capítulo 12, 12 a 30. Dice así el capítulo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿verdad? Que vimos la semana pasada también, que los creyentes de la iglesia no solo se portaban bien, no tenían integridad cuando Pablo estaba ahí, pero en su ausencia también, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada que nuestra integridad como creyentes no debe de ser determinado de quién está, nos está viendo, ¿verdad? Observando. Siempre debemos de vivir una vida santa y obedeciendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver por qué. So, dice aquí que son obedientes, no en su presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pablo aquí los exhorta, como acabamos de leer, en su ausencia, continuar viviendo una vida santa y ocupaos en su salvación con temor y temblor, ¿verdad? La palabra griega ocupaos significa trabajar continuamente o llevar algo a cumplimiento, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y eso es nuestra vida de santos, de creyentes en esta vida, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor fuimos, ¿qué? Justificados, ¿verdad? Y ahora la vida cristiana es ser santificados y un día vamos a ser, ¿qué? Glorificados, ¿verdad? Pero ahora él está hablando de la vida de santificación mientras estamos aquí en la tierra, ¿verdad? No significa trabajar para recibir la salvación, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la salvación no se alcanza a través de las obras, ¿verdad? Solo por fe y confiando en Jesucristo. Pero esto aquí significa que tenemos la responsabilidad como creyentes de trabajar en nuestra santificación hasta que Él nos lleve o regrese, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de ser obedientes todos los días a su palabra y seguir su voluntad. Y si fracasamos y pecamos, pedir perdón, levantarnos y seguir adelante. Y esa es la vida del cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad? Desde el día que aceptamos al Señor hasta que Él nos lleve o regresa, ¿verdad? Es pecar, es a veces fallar uno a los otros, fallar nosotros mismos y pedir perdón y seguir adelante. Y esto tenemos unos versículos que nos habla de eso. Romanos 6:19 dice así. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que lo tenemos todos, ¿verdad? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿verdad? Antes de ser salvos, así ahora, como creyentes, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia o a Dios, ¿verdad? So, la vida de santificación antes de ser salvos era para el mundo, ¿verdad? Que presentamos nuestros miembros y ahora es el mismo cuerpo, ¿sí o no? Sí, pero las intenciones, la motivación es diferente. Ahora este cuerpo le pertenece a quién, a Cristo. Y mis miembros lo uso para servir a la justicia o a nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, hablando de un maratón, ¿verdad? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿verdad? Que es vida eterna. So, es una decisión intencional, ¿verdad? Que vamos a vivir por él en la carrera, de tal manera que vamos a obtener el premio, que es estamos a estar en la gloria con nuestro Señor. Y también, por último, Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Donde dice: así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, que todo lo que haces por el Señor no es en vano, ¿verdad? Es para el beneficio de uno y de testimonio a otros, ¿verdad? Siempre, no es en vano. Y es una vez más una decisión intencional que hacemos todos los días, ¿verdad? Me gusta esa ilustración del maratón, ¿verdad? Cuando uno entrena, ¿dónde está Eddie? Eddie está entrenando para un maratón en Nueva York. Que Dios lo bendiga, muchachos. Hey, yeah, dude. God bless you on that one. Que te vaya bien. Que son 26.2 millas. Yeah, that sounds horrible. En kilómetro peor. Pero es intencional cada día, aunque él quiera o no, tiene que entrenar. Aunque esté cansado, ¿verdad? Aunque esté adolorido, aunque esté lloviendo, tiene que correr. Es una decisión que uno hace. El Señor no nos forza a obedecer. Esa es una decisión que cada uno de nosotros, no importa lo que esté pasando, las circunstancias, ¿verdad? Algo está pasando en la casa, no tengo trabajo, esto, lo, siempre hay algo, ¿verdad? Si hay una cosa que está garantizada en esta vida es que va a haber problemas. That's the one thing guaranteed. Right? Siempre. Pero es vivir decisión que yo hoy voy a vivir por Cristo, ¿verdad? No importa lo que pasó ayer, no importa lo que está pasando hoy, el Señor está ahí. Cada paso que tomo, Él está ahí. Me hizo tomar esa decisión. Yo pequé ayer, sí, Señor, perdóname, me arrepiento, sigo para adelante. Y eso es la vida de santificación, una carrera, un maratón. Significa que tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra santificación hasta que Él nos lleve o regrese, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de ser obedientes a Él. Pero también lo debemos hacer con temor y temblor, ¿verdad? Y es un temor sano, ¿verdad? De no ofender a nuestro Dios. Como un hijo a su padre. No quiero ofender a mis padres. Quiero obedecer a mis padres. Pero también es un temor, sabiendo, ¿verdad?, que Él es todopoderoso y sí es amor y misericordioso, pero es justo también. Y a veces nos olvidamos de esa parte de su carácter, ¿verdad? De sus atributos, que Él es justo, santo, separado de todos nosotros por su perfección, ¿verdad? Con ese temblor que le vamos un día, todos nosotros, le vamos a dar ¿qué? Cuentas a nuestro Señor, no solo por nuestros hechos, pero nuestros pensamientos también y intenciones que viene del corazón, ¿verdad? Y con ese temor y temblor que le vamos a dar cuenta que siempre nos está viendo, pero nos ama como Padre, ¿verdad? Y no queremos ofender a nuestro Dios. So, primeramente, vemos aquí en 2 Filipenses, capítulo 2, que por tanto tenemos que obedecer y ocupaos nosotros creyentes en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Es el Señor que obra en el corazón de nosotros para hacer su voluntad a través del Espíritu Santo. El que no cree, ¿puede ser la voluntad de Dios? Bueno, sí, pero solo una cosa. ¿Qué es qué? Arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como Rey y Salvador. Eso es lo único. Afuera de ahí, no puede ser nada, ¿verdad? Porque está muerto en sus pecados. Pero para el creyente, el poder viene de nuestro Señor, ¿verdad? La energía para levantarse cada día y correr la carrera, ¿right, Eddie? Que viene del Señor. Vemos en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Ahí todo en Lucas, dame un segundo. Capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. Para el que no cree y para el creyente también. Para el que no cree, no se puede salvar fuera del Señor. Para el creyente, no podemos vivir una vida santa fuera del Señor y su voluntad y su palabra. Imposible, imposible. El que dice yo lo puedo hacer por mi propia energía, mi propia fuerza. No. Caemos en la carne. Es como Eddie diciendo, yo no voy a practicar, yo no voy a hacer nada. Y llega el día del maratón, a la primer mía cae y muerto. We need a new deacon. Pero necesitamos al Señor para vivir una vida santa. Y no solo sobrevivir, que hay gente, es tener una vida de gozo a través de la tribulación. Que hay creyente que dice, ¿cómo estás? Ay, sobreviviendo. Ay, gracias a Dios. No muerto, todavía estoy vivo. Gracias, amén. Dude, ¿really? No, ¿cómo está? Bien, amén, gracias a Dios. Bien, y good and getting better. Bien y poniéndose mejor. Thank you, Miguel. Hermana iluminada, ¿verdad? Aunque estaba haciendo todo esto antes, el Señor dijo, no, descansa. Y no fácil, pero todavía tengo gozo del Señor. No importa lo que esté pasando. Amén. Y cada uno tiene que correr su carrera. A veces pensamos, no, tú debes estar, no, cada uno, el Señor tiene plan para cada uno. Sí, mi amor. Amén. Es la vid que nos da todo. Nos suple con todo. Lo físico, emocional, mental, espiritual, todo. ¿Verdad? De sus riquezas. No darle a nosotros. So debemos de permanecer en Él porque Él nos da el poder y la energía y la fuerza para seguir adelante en su voluntad. Y es siempre, como dice aquí en el capítulo 2, versículo 13 de Filipenses, es para su gloria, siempre, no para la gloria de nosotros, ¿verdad? Porque también es en nuestra debilidad que vemos su poder. Ahora versículo 14 nos dice, bueno, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida santa? ¿Qué debe de ser nuestra actitud? Bueno, dice aquí bien claro, todo sin qué, murmuraciones y contiendas. Hazlo todo sin una actitud negativa o sin cuestionar la voluntad de Dios o sin criticar la voluntad de Dios. La murmuración es una respuesta emocional. ¿Qué viene de qué? Del corazón. Uno se pone a quejarse, murmurar, ¿verdad? La contienda es una crítica, ¿qué? Intelectual, que viene del cerebro. So, cuando dicen, hace todo sin murmurar y contienda, dice sin, cuando uno está pecando así, es que con el corazón y la mente está rechazando la voluntad de Dios. Cuando uno se pone a murmurar y tiene contiendas, ¿verdad? Que rechaza la voluntad de Dios. Y si en su mente y en el corazón está rechazando la voluntad de Dios, se va a manifestar ¿dónde? En el cuerpo a través de los hechos. So, si van a vivir una vida santa glorificando al Señor, tengan mucho cuidado de murmurar y criticar la voluntad de Dios. A veces no entendemos, y por eso estudiamos la palabra de Dios, para entender, para a través de la palabra y el Espíritu Santo nos da entendimiento y discernimiento. Pero ¿quién dice? No dice la palabra, enséñame, no dice, tenemos que entenderlo todo para obedecer. Yeah, right. Right? Hay muchas cosas, Señor, que pasemos años y años estudiando la palabra, no entendemos. Y eso es donde viene la confianza en el Señor, que Él está en control. So, sin murmuración y contiendas, ¿verdad? ¿Y por qué debemos tener esta actitud? Nos dice la respuesta ahí en el versículo 15. Para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis, ¿verdad? Que nos habla esa palabra seáis, nos habla una vez más de un proceso que es la santificación, sin mancha, irreprensibles y sencillos. Lo que mencionó Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 10, que la iglesia en Filipo tenía un testimonio de ser sencillo, sin mancha y irreprensibles, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos en medio de qué? Una generación maligna y perversa. Que era la generación de Pablo, no de nosotros, ¿verdad? Yeah, right. No hay nada nuevo debajo del sol. Estamos una generación perversa y maligna, ¿verdad? Y cuando dice maligna y perversa, es una generación o pueblo que se ha desviado de los principios de Dios, de la verdad, ¿verdad? Somos a veces como el Estados Unidos en sí, específicamente, como la nación de Israel, que tenía la palabra, tenía los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos la palabra. El teléfono, computadora, el libro, uno lo encuentra por todos lados. Especialmente en este país que fue fundado en principios judíos, judeocristianos. Y nos hemos desviado de esos principios. Y vemos las consecuencias, ¿sí o no? En las escuelas, en los niños, en las casas. Tanta división, tanto odio. A veces hasta en la iglesia. Tanto odio, confusión, falta de esperanza. Porque hemos rechazado el que nos da esperanza y paz, ¿verdad? Que es Dios. Y debemos de obedecer sin murmurar y contienda. ¿Por qué? Por ser luminares o luz en esta generación. Amando a los demás en la iglesia y fuera de la iglesia. Dejar nuestro orgullo, nuestro título, nuestra posición y estimar a los demás como más importantes que nosotros y servir, como escuchamos la semana pasada. Y así es que cambiamos el mundo. Así es que cambiamos nuestros hogares, nuestras comunidades, amando y enseñándole a otro el amor de Dios. No a través de la política, del gobierno, ¿verdad? Pero solo a través de obedecer a Dios y siendo de buen testimonio a otros. Ahora vemos Filipenses 2:16. Dice así: asidos de la palabra de la vid, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos quiere decir aquí agarrarse de algo, agarrarse, aferrarse de algo, ¿verdad? Agarrarse, sí, de algo. ¿Pero de qué? De la palabra de vida. Pero mejor traducida es no solo agarrarse de algo, pero dar algo. Agarrarse, pero darlo también. ¿Y qué es? La palabra de Dios o el evangelio, la palabra de vida. Nuestro propósito en vivir un buen testimonio, primeramente nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Obedecer a Dios, pero eventualmente es para que otros vean el cambio en nosotros, la paz en nosotros, y nos preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y esa es la oportunidad de qué, predicar el evangelio. No de predicar todos los pecados que uno hizo, que el Señor le salvó, ¿verdad? Ay, déjame decirte, antes del Señor yo, toma una hora, yo estaba media hora de predicarle todos los pecados que uno hizo antes del Señor. Y al último decir, pero me salvó el Señor. Cuando uno hace eso, glorifica el pecado. ¿Y por qué? Porque el Señor me salvó del pecado. Porque hay pecado, no importa. Sea una mentira, adulterio, sea cualquier cosa, me salvó mi Señor y Redentor Jesucristo. Déjame hablarte de Jesús. Ese es el propósito de cada creyente. El que no cree es aceptar al Señor. El que ha creído y ha confiado en el Señor para su salvación es predicar el evangelio a través de su vida y testimonio y hablarle de Jesucristo. Lo resto es secundario. Ese es el propósito, la voluntad de cada uno de nosotros a través de la carrera que estamos corriendo aquí en este mundo. Y también por último, Pablo quiere mirar hacia atrás a su ministerio que Dios le había dado y en el día que se encuentra con Cristo cara a cara, ver que valía la pena, que acabamos de leer, ¿verdad? Leer que el que obedece no es en vano, pero para la gloria del Señor. Sí, amén. Anaya. Filipenses 2:17-18 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. So aquí vemos que se termina esta sección donde está hablando a su iglesia en Filipo y surge esa palabra o también del gozo, regocijo, regocijaos. Aunque esté aquí sacrificando, ¿verdad?, para el servicio de ustedes, tengo un gozo que solo viene del Señor. Y ustedes también se deben regocijar. Que todos nosotros somos un equipo, una familia, un cuerpo. En esta guerra, en esta carrera, en esta vida. Y debemos vivir una vida de gozo en Él, en el Espíritu Santo y obedeciendo su palabra. Irreprensibles y sin mancha para ser la luz en una generación perversa. O mejor dicho, en una manera positiva, una generación que necesita el amor de Dios. Amén. Y ahora por último, para terminar el capítulo 2, vemos dos individuos, Timoteo y Epafrodito. Primero Timoteo, que vemos aquí en el versículo 19 al 24, donde dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. A mí me encanta la fe de Pablo. El Señor me va a sacar de aquí pronto. Lo voy a ver ahora. En buen griego le veo en un chin. Deme un chin de tiempo, lo veo ahora. Pero confía, siempre cuando estaba en la cárcel, que el Señor lo iba a librar. En una manera u otra. Pero aquí está mandando su hijo en el Señor, Timoteo, ¿verdad? Que tenía un testimonio que acabamos de predicar, de vivir una vida santa para él, una luz. Y Timoteo era eso. En su ausencia, Pablo envió a su hijo fiel en el Señor, Timoteo. Y los que no conocen a Timoteo, Pablo en Hechos capítulo 16, vemos que lo conoció en la ciudad de Listra, un pueblo adoctrinado por la mitología griega. Pero sin embargo, Timoteo fue salvado porque su mamá y su abuela, a través de la educación bíblica, ¿verdad? Por eso es bien importante predicar la palabra, enseñar la palabra a nuestros muchachos. No importa la educación, el sistema de educación, en la casa empieza el aprendizaje, en la casa. Sí, hay jóvenes que han salido de aquí, se han ido al mundo por diferentes razones. Y muchas veces veo, porque me han acusado a mí, hasta como líder de jóvenes, you're the reason, tú solo la son. Primeramente le digo no. Primeramente ellos son adultos, cada uno hace su decisión y va a dar cuentas al Señor. Pero muchas veces, no todo instante, fue porque la palabra de Dios no se predicó en el hogar. O no se vivió también, no solo predicó, pero se vivió en el hogar. Y los muchachos fueron a buscar la verdad, las respuestas y esperanza en el mundo. Y nosotros tenemos la verdad, la respuesta y la esperanza. Y a veces no lo enseñamos. Para nuestra vergüenza. Porque estamos muy cansados, hay mucho trabajo, ¿verdad? Iluminada, hay mucho que hacer, hay esto, hay el otro. Sí. Sí. Pero sí, porque yo le he dicho a mis muchachos, ustedes, mire, tienen una familia que los ama. Y no solo la familia López Amparo de Evelyn. Ustedes, y ellos se crearon aquí, ellos conocen la palabra, yo les predico la palabra, devocionales, grupo de jóvenes, muchos de ustedes que le hablan, les enseñan el amor de Dios. Yo le digo a mis muchachos, ustedes tienen todo eso, pero va a llegar el punto, cuando son adultos, que ustedes van a hacer la decisión, seguir el Señor o no, ¿verdad? que tiene su propia, ni adultos. Cuando el muchacho llega al 13, 14 años, ya está pensando por sí mismo y está haciendo la decisión. Cuando llega a 18, él hizo la decisión hace años. Right? Pero lo importante es que tiene la palabra de Dios en el corazón. Y a un tiempo, aunque se vayan, esa semilla va a traer fruto. Yo le he dicho muchas veces, cuando yo vivía en Los Ángeles, cada domingo escuchaba el pastor Alex, le mandaba los cassettes. Y mi mamá ponía los cassettes. Todos los domingos escuchaba la palabra de Alex Embridis, el griego, a través del radio. Yo oía el evangelio y yo me fui del Señor hasta los 25 años, que esa semilla, a través de un torneo de básquetbol de palabra de vida, ¿verdad?, dio fruto. 2001, diciembre. Y desde ese año estoy aquí en la iglesia en los pasos del Señor. So, a veces sí se van, pero esa semilla, es bien importante plantar esa semilla. Que uno nunca sabe. Como dije, cada uno tiene su carrera. Hay gente que se crean una casa cristiana, aman al Señor hasta que mueran, tienen familia que aman al Señor. Hay uno que no. Y vemos eso a través de la Biblia. Hombres normales, imperfectos, que el Señor usó en su debilidad. Por eso toda la gloria es del Señor, no la mía. Amén. Never, ever. Por eso es confiar en la palabra. No es lo que uno entiende, lo que uno sabe. Porque todos aquí son misioneros. Todos ustedes, no solo Iván López y los líderes y pastorales, todos ustedes. ¿Y quién aquí no sabe Juan 3:16? Eso es lo único que necesita uno, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él no perezca, mas tenga. Thank you, missionaries, you graduated. Se graduaron. Vayan a predicar el evangelio. Porque es en la palabra que hay el poder, ¿verdad? No en nosotros. Siempre, siempre. Y aquí vemos eso en la vida de Timoteo. En la vida de Timoteo, ¿verdad? Él confió con Timoteo a visitar a Filipo o la iglesia en Filipo y darle un informe honesto de cómo estaban. Era un espíritu, como dice aquí, del mismo que, ánimo. La palabra que se usa aquí es de la misma, una sola alma, son unos. Mismo pensamiento, ¿verdad? Mismo espíritu, mismo Dios. Y vemos en 1 Corintios 4:17, donde Pablo lo llama su hijo fiel y amado en el Señor. Pero difícil, ¿verdad? Porque no hay mucha gente así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en versículo 21, porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Días que pasan, es más difícil encontrar a alguien que tiene el mismo pensamiento de uno, de que ama al Señor. Hasta en la iglesia, en nuestras familias, es difícil. En el versículo 3 y 24, pero Pablo, como acabamos de leer, está confiado en el Señor que lo libere de su esclavitud física para que pueda visitar la iglesia y sus hermanos. So, primer persona que vemos aquí es Timoteo, que lo manda a la iglesia de Filipo, un hombre de mismo ánimo, y gemaba el Señor. Hasta segunda persona, muchos de nosotros conocemos a Timoteo, Epafrodito, que solo aquí en el libro de Filipenses escuchamos de este hombre, pero un hombre fiel. Dice así en el 25 al 30, y terminamos con esto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, que era Filipo, era la iglesia de Filipo, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Son que estaban enfermos, él se preocupaba de la iglesia. Ay, están preocupados de mí, pobrecito. Y en ese tiempo no había email o text. Yo estoy bien, llegué con bien. Ellos pensando, está muerto por ahí, cayó por ahí, yo qué sé. ¿Verdad? Tenían que esperar y confiar que llegó con bien y estaba haciendo lo que necesitaba hacer. 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. So, poco se sabe de ese hermano, excepto que leemos en este pasaje, pero vemos aquí en el versículo 30, pero también en el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 18, lo menciona otra vez, donde dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. So, le enviaron con una ofrenda, regalos, diferentes cosas, ¿verdad? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Su servicio, su testimonio era agradable a Dios. Y nos muestra que fue enviado de la iglesia para ministrarle a Pablo. Su nombre, Epafrodito, significa cariñoso, alguien de amor, cariñoso, loving. Y como vimos, cuando llegó estaba enfermo, pero aunque estaba enfermo, sirvió al Señor y sirvió a Pablo. Y tenía que recuperarse para seguir ministrando a Pablo y tener fuerzas suficientes para volver con Timoteo. Y me encanta el versículo a lo último, donde dice: recibidle, 29 y 30, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Tener en estima, ¿verdad? Honrarlos, hombres como él, hombres fieles, hombres que aman al Señor. Un hombre trabajador y desinteresado que servía fielmente y ponía sus necesidades segundo, ¿verdad? Estaba enfermo, cansado y sin embargo sirvió en una manera que Pablo describe como un dulce aroma. Y esta es la clase de persona que deberíamos tener en alta estima. Lamentablemente, hoy en día, no hay muchos hombres así. ¿Y quién tenemos alta estima? Son los de la película, los actores, los atletas, ¿verdad? Que lo tenemos en alta estima. En vez de hombres del Señor, del Señor, que aman al Señor, que obedecen al Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, de vez en cuando se necesita, ¿verdad? Y que los tengáis, a estos hombres que trabajan, ¿verdad?, con nosotros y a veces amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos los hombres y las mujeres que debemos estimar, que trabajan en la obra día en día, a veces sin ni un gracias, pero para el amor del Señor siguen obedeciendo al Señor, su voluntad, y siendo una luz a esta generación. Young men and women, these are the people you should look up to. Where's my young people? Los jóvenes. No, not you, Sandra. Randy, Jovan. We need more young people. Necesitamos más jóvenes. Anaya, too. Is it Anaya? Ayana? Sonia, what's your daughter's name? Ayana. Young, too. Ayana, Randy, and Jovan. Talking to you, girl. We should love the Lord with all our heart, and He will use you for His glory. Randy and Jovan. Yes, baby, amen. That's you, baby. I was talking to you, yes. These, yes, and mommy and Sonia. These are the people we should hold in reality. No. Esta es la gente que debemos estimar en el Señor. La gente que ama al Señor. Obedecen al Señor. Todos los días de su vida. No importa lo que esté pasando. Despierta por la mañana y tomen esa decisión. Voy a correr esta carrera en el Señor. A través del poder del Espíritu Santo por la gloria del Señor. Aunque mi familia no esté obedeciendo, siguiendo, yo le voy a dar cuentas al Señor. En temor y temblor seguirá al Señor todos los días. Y cada uno debemos hacer esa decisión. Amén. Amén. Oremos.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.